Seamos sinceros, nos encantan las bandas. Bueno, tal vez no las amemos, pero nos fascinan. Hay muchos libros, películas, programas de televisión y canciones sobre las bandas y su vida. Y, sinceramente, es fácil entender por qué. Las bandas parecen muy guays desde fuera. Pero no nos equivoquemos, son muy, muy peligrosas y han sido responsables de crímenes atroces a lo largo de los años. Pero, ¿cuáles son las bandas más peligrosas del mundo? Siga mirando para averiguarlo. ¡La mafia albana! Cuando uno piensa en países con mafias, el país balcánico de Albania probablemente no es uno de ellos. Pero le sorprendería saber que Albania tiene varias mafias, varias y peligrosas. En Albania hay 15 grandes familias del crimen y su influencia llega muy lejos. Solo en Alemania operan unas 40 bandas albanesas y los gobiernos están preocupados por lo poderosas que se están volviendo. También hay una presencia creciente de estas bandas albanesas en el Reino Unido, España, Francia y Grecia. ¿Un detalle sobre la mafia albanesa? Sí que saben trabajar en red. Según los informes, la mafia está vinculada a otras mafias de Grecia, Bulgaria, Turquía, Rumanía e Italia. Y no han terminado. La mafia ha extendido sus lazos a otros países como Australia y China. Son muchas conexiones mafiosas que se intercambian. ¿Y qué hace la mafia albanesa con toda su influencia? En pocas palabras, trafica. La mafia albanesa es conocida por traficar con drogas, personas, armas, productos falsificados y prácticamente cualquier cosa que pueda ser objeto de tráfico. Pero centrémonos en su principal exportación, las drogas. Ahora bien, la mafia albanesa solía ayudar a la mafia turca a traficar con sus drogas en los años 90. Pero después de que más albaneses empezaran a trasladarse a Albania, la mafia turca empezó a traficar con drogas. Pero después de que más albaneses comenzaron a trasladarse a Europa Occidental, decidieron atacar y crear sus propias operaciones. Ahora, la mafia albanesa es tan poderosa y aporta tanto dinero al país que Albania es el único país de Europa considerado un narcoestado. Básicamente, un país que depende en gran medida del tráfico de drogas. ¡Caramba! Las bandas albanesas son la fuerza dominante de la delincuencia organizada en el Reino Unido. Se nos ha dicho que los grupos delictivos albaneses envían cada año a Albania cientos de millones de libras esterlinas procedentes de actividades delictivas. Ahora, como se puede imaginar, mantener una operación de tráfico de drogas tan grande puede implicar ensuciarse las manos a veces. Por ejemplo, la muerte de Troy Kellett, un magnate naviero de Australia que murió en circunstancias muy extrañas. Se cree que Kellett tenía vínculos con la mafia albanesa cuando estaba vivo y solo unas horas antes de su muerte había vendido su negocio por 10 millones de dólares. Entonces, el 9 de julio de 2023, estaba montado en unos contenedores, se cayó y murió. Pero sus familiares dicen que había estado actuando de forma extraña antes de morir. Y teniendo en cuenta la conexión con la mafia y el dinero, algo podría estar fallando. Sureños. Lo interesante de los surenos, también conocidos como Southern United Rasa o Sur 13, es que operan tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Lo que hoy conocemos como los surenos nació de una rivalidad carcelaria entre bandas mexicano-americanas a mediados del siglo XX. En el sistema penitenciario de California, las había del sur y del norte de California. Y déjenme decirles que todos se odiaban. Los del sur pensaban que los del norte eran demasiado pueblerinos y los del norte pensaban que eran demasiado americanos. Si metes en la cárcel a un grupo de pandilleros que se odian, seguro que alguien muere. Después de que un sureño matara a otro en la cárcel por unos zapeitos, se formaron dos grupos. Los norteños, que son pandilleros mexicano-americanos del norte de California, y los surenos, del sur. Los surenos son conocidos por lucir el color azul y por tatuarse la palabra en el cuerpo. Cuando no están mostrando su solidaridad a través de la vestimenta, se dedican a las actividades habituales de las bandas, como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Tome Gustavo Pérez Arriaga, un miembro de la banda que fue detenido en 2018 por asesinar a un policía después de ser detenido y comenzar una persecución. Esto solo en nuestro primer vistazo a la ficha policial de Arriaga, de acuerdo con el departamento del sheriff del condado de Stanislaus. Las autoridades también han encontrado el arma homicida probable. Aunque el grupo tiene su base principal en el sur de California, sus miembros están repartidos por unos 35 estados de Estados Unidos. Sus principales dirigentes se encuentran en el sistema penitenciario de California, pero están vinculados a operaciones de narcotráfico en México. se sabe que trafican con cocaína, heroína, marihuana, metanfetamina y, sí, siguen teniendo problemas con los norteños. En 2008 y 2009, miembros de los surenos fueron detenidos por asesinar a miembros de los norteños. Y el distrito de la Misión de San Francisco es famoso por las guerras entre bandas. Al menos se atienen a la tradición. En 2014, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Southbound, por el que se detuvo a 638 miembros de los surenos. Durante estas detenciones se confiscaron 54 armas de fuego, 13,36 libras de metanfetamina, 82,76 libras de marihuana, 3,075 libras de cocaína, 1,44 libras de heroína y más de $166,000. A pesar de la redada, la banda sigue operando en la actualidad. MS-13. Lo que es especialmente salvaje de la banda Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es el hecho de que, en realidad, empezó por una causa sana. La banda surgió en California en la década de 1980, tras el aumento de inmigrantes salvadoreños en la zona a causa de la guerra civil en su país de origen. Como muchos de ellos eran pobres e indocumentados, fueron presa de otras bandas ya existentes. Al principio, fue un grupo de jóvenes metaleros el que se unió para proteger a esta población vulnerable. Todo cambió cuando Ernesto Deras, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales Salvadoreñas, se convirtió en su líder en los años 90. Fue entonces cuando las cosas se volvieron violentas y muy mortíferas. Utilizó el entrenamiento militar para convertir la banda en lo que es hoy y dirigió el reclutamiento de nuevos miembros. La cuestión es que estos nuevos miembros eran los jóvenes salvadoreños pobres e indocumentados que llegaban sin compañía a Estados Unidos. Y el hecho de que reclute a chicos jóvenes solo hace que su proceso de iniciación parezca más cruel. Según la BBC, los chicos tienen que soportar una brutal paliza de 13 segundos y cometer un delito para entrar en la banda. Y una vez que entran, no pueden salir vivos. Los miembros de la banda que rompen el protocolo o intentan marcharse son asesinados. El lema de la banda es «mata, viola y controla». Y por desgracia, han hecho honor a esta reputación. Se calcula que hay entre 6.000 y 10.000 miembros en Estados Unidos y más de 50.000 en Centroamérica. La banda ha estado implicada en el tráfico de drogas y de personas, la extorsión y, sí, el asesinato. En 2016, un miembro de la banda, Enrique Portillo, se unió a varios otros que atacaron a las chicas de Instituto Nissamikens, de 15 años, y Kyla Cuevas, de 16, con machetes y bates de béisbol. Las autoridades federales y la policía de Long Island detuvieron a 4 miembros de la banda MS-13 por los asesinatos de 3 adolescentes. Los pandilleros serán acusados de los asesinatos de 2 chicas de instituto que fueron asesinadas en Brentwood, Long Island, en septiembre. Sus cuerpos fueron encontrados en los días siguientes y los informes dicen que fue por una disputa en su escuela secundaria. Este caso demostró hasta dónde es capaz de llegar la banda y que ni siquiera los adolescentes se salvan. Crips and Bloods. A mi lista de bandas y pandillas peligrosas, con base en la zona de California, se suman los Crips y los Bloods. Ahora bien, si estás familiarizado con la cultura pop y la historia del hip-hop, sabes quiénes son y probablemente conozcas sus colores rojo y azul y lo que representan. Pero si no lo estás, déjame que te lo explique. Los Bloods y los Crips son 2 bandas de Los Ángeles que se dedican al tráfico de drogas, asesinatos, extorsiones, robos, lo de siempre. Lo que las hace únicas es que elevan a ellos enfrentándose entre ellas. Empecemos por los Crips. Fueron formados en 1969 por Stanley Tookie Williams y Raymond Lee Washington, que con apenas 18, ellos ya controlaban bandas en el este y el oeste de Los Ángeles. La idea era sencilla: unirse y acaparar el mercado de las drogas y otras actividades ilegales. Funcionó, y la banda vio crecer su número de miembros y sus bolsillos a lo largo de las décadas, especialmente durante la epidemia de crack de los años 80 y 90. Después de que Williams fuera a la cárcel y Washington muriera, se produjeron algunas luchas internas y disturbios, pero la banda sigue siendo fuerte, y en 2015 contaba con más de 30.000 miembros. Los Crips también han contado con miembros famosos, como Snoop Dogg, Eazy-E y Coolio. ¿Y los Bloods? Pues bien, se formaron en la década de 1970, después de que los Crips atacaran a 2 estudiantes de instituto, Sylvester Scott y Benson Owens. En 1972, los Crips también asesinaron a un hombre llamado Robert Ballou, después de un concierto, porque no quería entregar su chaqueta. Muchos de los que se sintieron víctimas del grupo se reunieron y decidieron formar un grupo en represalia. Algunos miembros famosos de los Bloods en la actualidad son Lil Wayne, Gucci Mane y Weezy. Y aunque los Crips les superaban en número. Los Bloods lo han compensado con creces con la violencia. Ambos grupos han sido conocidos por asesinarse unos a otros, robar coches y operar hasta el día de hoy. En 2022, por ejemplo, la policía detuvo a pandilleros asociados tanto a los Bloods como a los Crips por un tiroteo en Sacramento en el que se dispararon 100 balas y murieron 6 personas. Ambos llevan años enzarzados y no muestran signos de detenerse. La Yakuza. La Yakuza tiene fama de ser una de las bandas más antiguas y quizá la más incomprendida del mundo. El grupo se formó por primera vez en el siglo XVII y estaba compuesto en su mayoría por tequila, considerados ciudadanos japoneses de rango inferior. En realidad, la Yakuza empezó como una forma de proteger los puestos de los miembros de la casta. Incluso hoy en día, gran parte de la Yakuza está formada por hombres de origen humilde. La Yakuza también es conocida por valorar el honor y la lealtad por encima de todo. Dentro de la banda existen estrictas jerarquías de poder que se manifiestan en el reparto del sake, llamado sakazuki. También tienen algunas prácticas bastante extravagantes, como los tatuajes en todo el cuerpo de muchos de sus miembros y cortarse la parte superior de los dedos como forma de disculparse. Aunque el grupo alcanzó su punto álgido en la década de 1960 con casi 200.000 miembros, en la actualidad solo quedan unos 20.000. Pero eso no significa que sean menos mortíferos. Entre las actividades ilegales de la Yakuza se encuentran el tráfico de drogas, la extorsión, la usura, la prostitución y muchas otras. También tienen sindicatos en Estados Unidos y vínculos con bandas coreanas y chinas, y digamos que trafican con muchas armas. De hecho, la mayoría de las armas confiscadas en Japón fueron fabricadas en Estados Unidos, y el FBI ha estado investigando el blanqueo de dinero de la banda. También está la conexión de la banda con las drogas. Se cree que gran parte de las drogas ilegales que se importan a Japón proceden de la Yakuza, lo cual tiene sentido, dados los comienzos no tan legítimos del grupo. Un jefe de la Yakuza declaró a un periodista: "Una forma segura de ganar dinero son las drogas. Es lo único que no se puede conseguir sin una conexión con el AMPA". También se sabe que trafican con mujeres de todo el mundo, amenazan a los propietarios de negocios locales y utilizan muchos negocios legales como tapadera de sus operaciones. Y a pesar de algunas muestras de buena voluntad, como la ayuda tras el terremoto de Tohoku de 2011, ha habido algunos esfuerzos gubernamentales para acabar con la banda. Y aunque ya no es tan poderosa como en su época de esplendor, la Yakuza sigue siendo una organización muy real y muy mortífera, con vínculos con otras en todo el mundo. Cártel de Sinaloa. Para entender lo profundo que es el legado del Cártel de Sinaloa, considere el hecho de que, básicamente, desciende de otro poderoso cártel del siglo XX y que solía estar encabezado por El Chapo. Sí, ese El Chapo. Cuando El Chapo era un niño, hizo lo que hacían otros niños y trabajó en el negocio de su tío. Su tío era Pedro Avilés Pérez y el negocio era el tráfico de drogas. Tras la muerte de su tío, en un tiroteo con la policía, el cártel de Guadalajara se convirtió en el principal narcotraficante de México. Para evitar ser abatido por la policía de un solo golpe, el cártel se dividió en facciones más pequeñas, incluido lo que hoy conocemos como el Cártel de Sinaloa. Tras años de guerras con otros cárteles, el de Sinaloa se hizo muy poderoso y muy despiadado. En la actualidad cuenta con más de 100.000 miembros y algunos dicen que es incluso mayor que el imperio de Pablo Escobar en su apogeo. También tienen fama de llevar a cabo asesinatos espantosos y gráficos. Las personas asesinadas por el cártel suelen ser decapitadas o disueltas en ácido. A lo que es peor, estos vídeos suelen compartirse en Internet. Si has oído hablar de esos vídeos gráficos de decapitaciones que circulan por la red, probablemente sean obra del cártel de Sinaloa, y las fuerzas del orden han intentado acabar con él. En 2009, la policía mexicana detuvo a 750 miembros del cartel y se incautó de barcos, coches y 59 millones de dólares en efectivo. Pero su mayor victoria llegó en 2014, cuando detuvieron a El Chapo, su antiguo líder. Pero se escapó de la cárcel dos veces antes de ser capturado y extraditado a Estados Unidos. En la cima de su poder, El Chapo presidió la mayor operación de drogas del mundo y cuando fue condenado a cadena perpetua, se le ordenó renunciar a 12.600 millones de dólares. Pero ese no fue el final del cártel de Sinaloa. El cártel está dirigido ahora por Ismael El Mayo Zambada y trafica con cocaína, marihuana, metanfetamina y opiáceos. Y a pesar de décadas de intentos de las fuerzas del orden por detenerlo, el cártel sigue fuerte. La pandilla de la calle 18. Ya he hablado de la banda MS-13 y de lo mortífera que es. Pero, ¿Sabías que tienen una banda rival? Sí. La MS-13 es la rival directa de la banda de la calle 18, también conocida como Barrio 18. A diferencia de la MS-3, compuesta principalmente por salvadoreños, la banda de la calle 18 es multiétnica y tiene estrechos vínculos con la mafia mexicana. Como se habrá dado cuenta por las entradas de la lista, estar afiliado a una mafia siempre es señal de actividad nefasta. Y la banda Calle 18 tiene mucho de esto. Su rivalidad con la MS-13 ha sido tan mortífera que un juez dijo: estas dos bandas han convertido el triángulo norte-centroamericano en la zona con la tasa de homicidios más alta del mundo. Pero, ¿cómo empezó la banda Calle 18? ¿Y cómo llegó a ser tan grande como para rivalizar con la MS-13? Todo se remonta a los años 60 en California, cuando una banda llamada Los Clanton 14 era muy poderosa. El caso es que esta banda no permitía la entrada a los no mexicanos. Al sentirse excluidos, un grupo de jóvenes no mexicanos, inmigrantes y mestizos, formaron su propia banda. La banda estaba formada por varios barrios de California, como East Side 18th Street, North Side 18th Street y West Side 18th Street. Pero desde entonces sí, ha ampliado con decenas de miles de miembros. Para empezar, tiene vínculos fuera de California y cuando sus miembros fueron deportados a Centroamérica, establecieron allí su base. De hecho, allí es donde comenzó la rivalidad con la MS-13. Ambos querían controlar el territorio centroamericano, y vaya si ha sido sangrienta. En Estados Unidos, son conocidos por ser una de las bandas más violentas, implicadas en robos de coches, tráfico de drogas, asesinatos, tiroteos y mucho más. De hecho, cada día en California, al menos una persona es atracada por un miembro de la banda 18th Street. La banda ha dejado un rastro de asesinatos tanto en Estados Unidos, incluido el asesinato del hermano adolescente del jugador de fútbol americano Wilson Palacios, como en Centroamérica, donde matan habitualmente a civiles y a otros miembros de la banda. La guerra territorial con la MS-13 y su violenta reputación no parece que vayan a detenerse pronto. Camorra, cuando se piensa en bandas, una de las primeras cosas que vienen a la mente es la mafia italiana. Y no se preocupe, en esta lista está bien representada por la Camorra, una de las bandas más antiguas del mundo. La Camorra lleva operando desde el siglo XVII, pero fue en el XIX cuando las cosas se pusieron realmente emocionantes. La banda se dedicaba al chantaje, la extorsión, el contrabando y los robos. También servía para proteger el juego ilegal, ya que su nombre es una combinación de las palabras capo, que significa jefe, y morra, que significa juego. Pero no operaban totalmente en la sombra. Muchos miembros de la Camorra fueron aceptados en el cuerpo de policía y algunos se presentaron con éxito a las elecciones. Lo interesante de la Camorra es que no es una banda unificada. Hay varias facciones diferentes y cada una tiene su propio líder y actividades. A finales del siglo XX, se estimaba que había docenas de clanes de la Camorra. Esto es sobre todo bueno para la organización, porque no puede ser desmantelada fácilmente. Como dijo una vez el líder del clan, Pasquale Galasso, Campania puede empeorar porque puedes cortar un grupo de la Camorra, pero de él pueden surgir otros 10. Pero cuando hay tantas facciones, con tantos líderes, es inevitable que haya luchas internas. En 2005, los clanes Di Lauro y Schisionisti, Di Secondigliano, libraron una sangrienta guerra llamada la Disputa de Scampia. En un momento dado, la policía italiana envió más de 1.000 agentes a Nápoles para detener la matanza, pero no funcionó. La banda sigue siendo poderosa y aunque muchos de sus miembros más antiguos están muertos o en la cárcel, sus hijos más jóvenes y lamativos ocupan su lugar. Esto significa mostrar en las redes sociales el dinero robado y la ropa de diseño, así como las rivalidades entre clanes y los tiroteos. La mafia rusa. Ninguna lista de las bandas más peligrosas del mundo estaría completa sin un guiño a la mafia rusa. Han dominado nuestras pantallas durante años, pero ¿cuán poderosos son en la vida real? Mucho. El crimen organizado existe en Rusia desde el siglo XVII, pero su verdadero auge se produjo en el siglo XX, tras la caída de la Unión Soviética. Los exagentes del KGB se convirtieron en poderosos líderes de la mafia y los empresarios rusos tuvieron que pagarles por su protección o acabar en una situación bastante delicada. Pero la mafia rusa opera bien fuera de la propia Rusia. Solo en Estados Unidos hay 30 sindicatos conocidos y se dedican a todo tipo de actividades. Desde el contrabando de drogas hasta la extorsión, pasando por el tráfico de seres humanos, hay cientos, si no miles, que siguen operando en Rusia, pero no están tan estructurados como sus homólogos estadounidenses. Pero lo realmente fascinante de la mafia rusa es su longevidad. La policía rusa dice que una de las principales figuras de la comunidad del crimen organizado del país ha sido abatido en Moscú. Aslan Usoyen controlaba un grupo criminal que traficaba con drogas y armas y dirigía negocios clandestinos. El hombre de 75 años murió de un solo disparo. Y para que quede claro, estos jefes mafiosos no son solo figuras turbias del AMPA. En realidad, están muy bien conectados. Además de sus vínculos con otras bandas como La Camorra, se dice que altos cargos de la mafia, como Semyon Mogilevich, mantienen relaciones bastante estrechas con personajes de la talla de Vladimir Putin. También se rumorea que Alexander Torshin, uno de los principales políticos rusos, es un capo de la mafia. ¿Y cómo de rica es la mafia rusa? Bueno, considere el hecho de que, en 2018, 18 socios de la mafia fueron acusados de lavar 62 millones de dólares de los fondos malhabidos de la banda a través de nada menos que Rosgostrak, la compañía de seguros más grande de Rusia. Cuando una banda es tan antigua como la mafia rusa y opera en más de 50 países, seguro que tiene algo de dinero suelto por ahí. Los Zetas. Los Zetas se remontan a la década de 1990 en México y son una especie de rama de otra banda, el Cártel del Golfo. Después de que Osiel Cárdenas Guillén se convirtiera en el líder del Cártel del Golfo, empezó a reunirse con exmiembros del ejército mexicano para evitar ser objetivo del ejército y de bandas rivales. Así se formaron los Zetas, que ayudaron al cártel con secuestros, extorsiones y asegurando sus rutas comerciales para el tráfico de personas y drogas. Pero en 2010, los Zetas se separaron y se convirtieron en su propia banda e incluso rivalizaron con el Cártel del Golfo. Hay que tener en cuenta que los Zetas era una de las bandas más nuevas en la escena y tenía que hacerse un nombre por sí misma. En lugar de aliarse con otras bandas, decidió superarlas en violencia y terror. Cuando los Zetas decidían matar a alguien, lo hacían con brutalidad. Torturaban a las víctimas, las decapitaban, las cocinaban en hornos y colgaban sus cuerpos para que los vieran los curiosos. Esto significaba que muchas de las familias de las víctimas no podían reclamar sus cuerpos. Como dijo la madre de una víctima al Irish Times, «No tengo ninguna duda de que esos huesos son de seres humanos. Quizás sean de mi hijo o de los hijos de mis compañeros, y nunca los encontraremos». Como los Zetas eran tan brutales en sus métodos, otras bandas decidieron subir el listón y volverse aún más brutales. ¿El resultado? Más de 60.000 personas han desaparecido en México a causa de las guerras entre bandas, pero la situación no cesa. Aunque muchos de los miembros fundadores de los Zetas han sido arrestados o asesinados, las actividades de la banda han continuado y su influencia puede verse especialmente en las cárceles de Los Ángeles y Guatemala. A lo largo de la década de 2010, se han producido varias masacres por parte de los Zetas y el número de muertos se cuenta por cientos. Hells Angels. A todos nos encanta la idea de una banda de moteros. Pero ¿qué pasa con Los Ángeles del Infierno, la banda de moteros de OG que montan Harley Davidson? Bueno, para empezar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Europol los consideran una empresa criminal. Pero ¿por qué? Los Ángeles del Infierno surgieron en 1948 tras la unión de varias bandas de moteros más pequeñas. En 2023, Los Ángeles del Infierno contaban con más de 6.000 miembros en 59 países de todo el mundo, aunque se vieron obligados a cerrar en Holanda. Un bar que frecuentaban, los Hells Angels, había sido incendiado y no dejaban de enzarzarse en peleas con bandas rivales. Según un tribunal de los Países Bajos, Los Ángeles del Infierno son un peligro para el orden público. Esta no es ni mucho menos la única polémica en la que se han visto envueltos los Hells Angels. Ya en 1969, la leyenda del rock Mick Jagger arrastró a Los Ángeles después de que uno de sus miembros apuñalara a alguien hasta la muerte tras el festival libre de Altamont Speedway. El apuñalamiento se declaró en defensa propia, pero durante un tiempo hubo un complot para matar a Jagger. A los Hells Angels también se les ha relacionado con algunas actividades poco recomendables, como la extorsión, la prostitución, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Junto con las otras tres grandes bandas de moteros, los paganos, los forajidos y los bandidos, los Ángeles del Infierno son mirados con recelo por las fuerzas del orden. Pero al mismo tiempo, los Ángeles insisten en que no son más que un grupo de chicos sanos a los que les gusta montar en moto, al menos si son blancos. Aunque Los Ángeles no prohíben explícitamente la afiliación de personas que no sean blancas, rara vez tienen miembros de color. Sonny Barger, miembro fundador, ha declarado en una entrevista: «Si eres un motero y eres blanco, quieres unirte a los Hells Angels. Si eres negro, quieres unirte a los Dragons. Así son las cosas. Le guste a quien le guste. Nosotros no tenemos negros, y ellos no tienen blancos». La Hermandad Aria. ¿Por dónde empezar con la Hermandad Aria? En primer lugar, son literalmente neonazis. Además, son una banda de presos, así que ya sabes que su modus operandi es la violencia. Para darte una pista, representan un porcentaje muy bajo de la población carcelaria de Estados Unidos, pero cometen un porcentaje enorme de sus asesinatos. La Hermandad Aria se fundó en 1964 tras la integración de las prisiones de Estados Unidos. La banda organizaba y atacaba a reclusos negros, e inicialmente contaba con miembros de la familia Manson entre sus filas, pero los echaron porque mataron a Sharon Tate, que estaba embarazada. ¿Al menos tienen algunos límites? Para unirse a la Hermandad Aria hay que ser un preso blanco, obviamente. Pero eso no es todo. La Hermandad tiene un sistema de sangre entra, sangre sale. Para entrar, tienes que herir o matar a un miembro de las fuerzas del orden o a una persona de color. Para salir, no. Incluso después de salir de la cárcel, los miembros tienen que cumplir las órdenes de sus líderes desde el exterior. La Hermandad está implicada en el contrabando de drogas dentro y fuera de las cárceles, asesinatos, robos y muchas otras cosas. Los miembros que están fuera cometen estos delitos y dan una parte de los beneficios a los que están dentro. La Hermandad Aria tiene más de 20.000 miembros en el sistema penitenciario, y muchos de sus cabecillas cumplen cadena perpetua sin libertad condicional. Esto ha dificultado un poco su castigo. Algunos fiscales han intentado conseguir la pena de muerte para estos líderes, pero el grupo sigue activo a día de hoy. También ha tenido afiliaciones con otros de la lista, como Los Ángeles del Infierno, e incluso John Gotti, en un momento dado. Los miembros de la Hermandad Aria han protagonizado motines en prisiones, han matado a guardias, han atacado y asesinado a muchas personas de color, y se les suele reconocer por sus tatuajes distintivos. Comando Vermelho. El Comando Vermelho, o Comando Vermelho, como se le conoce a veces, es una organización criminal muy violenta que opera en Río de Janeiro, Brasil. Se formó en la década de 1970, después de que el gobierno de la dictadura brasileña empezara a alojar en las mismas cárceles a guerrilleros de izquierdas y a delincuentes de poca monta. Los dos grupos se unieron para protegerse y compartir ideas. Cuando la dictadura tocaba a su fin, los presos fueron liberados e inmediatamente se unieron al creciente tráfico de cocaína. Traficaban con drogas para los carteles colombianos y pronto acapararon el mercado de Río de Janeiro. Sorprendentemente, se asociaron con las comunidades de favelas, en las que operaban y ofrecieron servicios sociales a los residentes mientras pudieran continuar con sus actividades. Pero los beneficios de la droga aumentaron. Hubo luchas intestinas, grupos disidentes, guerras del narcotráfico y de todo. Ahora, se calcula que el Comando Vermelho tiene unos 20.000 miembros, aunque muchos están en la cárcel. El grupo opera en las favelas de Río de Janeiro y consigue un suministro constante de reclutas entre los jóvenes empobrecidos con pocas opciones. Algunas de las actividades de la banda son el robo, el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y el asesinato. Tiene una estructura de poder bastante laxa, y aunque algunos jefes en las cárceles recaudan fondos de los que están fuera, muchos miembros pueden operar a su antojo, pero esto no significa que todo vaya bien en el mundo de las drogas y la delincuencia. El Comando Vermelho ha estado en guerra con muchas otras bandas por las mejores rutas de tráfico, y estas guerras llegan a ser muy sangrientas. También están los constantes enfrentamientos con la policía brasileña, que lleva décadas intentando aplastar a los cárteles en vano. La banda ha atacado una base militar e incluso ha derribado un helicóptero de la policía en su interminable reino del terror. CJNG, CJNG, también se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación, o los Matas Zetas, y es básicamente una rama de otra banda de esta lista, el Cártel de Sinaloa. Todo empezó con la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, que era el líder del Cártel de Sinaloa. Tras su muerte, una de las bandas que les era leal, el Cártel del Milenio, se escindió y acabó dividiéndose en facciones más pequeñas que se disputaban el dominio de la región de Jalisco. Una de estas facciones es la que ahora conocemos como C. secta NG. Está encabezada por el Mencho, que es uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El grupo comenzó sus actividades en 2009, cuando se encontraron los cuerpos de tres hombres en un camión con un mensaje que decía: «Somos el nuevo grupo Matasetas y estamos en contra del secuestro y la extorsión, y los combatiremos en todos los estados por un México más limpio». Pero no te emociones demasiado. El CJNG comenzó inmediatamente sus actividades violentas, entrando en guerra con las otras bandas de México y dejando varias masacres a su paso. En 2023, contaban con 20.000 miembros y se habían ganado el título de la segunda banda más mortífera de México, solo superada por el Cártel de Sinaloa. ¿Y qué han hecho para ganarse esta reputación? Pues mover miles de millones de dólares en drogas ilegales cada año y mantener el control de las zonas en las que opera mediante la violencia. Ha matado a cientos de personas y, en algunos casos, hasta ha practicado el canibalismo. Muchos de sus horribles actos han sido filmados y subidos a internet, y se sabe que el grupo tiene un programa de sicarios en marcha. Aunque se rumorea que el Mencho no goza de buena salud y que hay luchas internas en el grupo, las drogas, los asesinatos y otros delitos no parecen que vayan a cesar pronto. Los Discípulos Negros son una banda de narcotraficantes de Chicago, formada principalmente por jóvenes afroamericanos. Se formó en los años 50 y 60, después de que un grupo de jóvenes creara su propia banda, los Discípulos del Diablo. Luego, se fusionaron con otra banda llamada Gangster Disciples, pero después de que su fundador, Larry Hoover, fuera enviado a la cárcel, el líder de los Devil's Disciples, David Barksdale, tomó el mando. Pero tras su muerte, el grupo volvió a dividirse en dos facciones, los Discípulos Gangsters Negros y los Discípulos Negros. Los dos grupos pasaron años en guerra entre sí, con asesinatos en las calles de Chicago de sus cabecillas y miembros habituales. Y aunque los enfrentamientos acabaron cesando, no ocurrió lo mismo con las drogas y la actividad delictiva. Quizá el incidente más tristemente célebre de la banda se produjo en 1994, cuando reclutó a un joven llamado Robert Yumi Sandifer. Por cierto, Yumi solo tenía 11 años cuando la banda lo reclutó y le dio una pistola, ordenándole que saliera a matar. Naturalmente, al ser un niño literal, falló al disparar y acabó matando a una chica de 14 años que estaba cerca. La banda fue inmediatamente objeto del escrutinio de los medios de comunicación. Sus dirigentes se vieron en un aprieto y decidieron solucionar el problema, matando al niño de Inns, a los que habían armado en primer lugar. Dos miembros, Derek y Craig Hardaway, se encargaron de atraer al pequeño Yumi a una zona apartada y dispararle en la cabeza. Naturalmente, el tiro les salió por la culata y fueron condenados por asesinato. A día de hoy, la banda cuenta con miles de miembros, entre ellos raperos de la talla de Lil Durk y Chief Keef, y sigue operando en la zona de Chicago. Funciona principalmente con un sistema de liderazgo descentralizado, aunque su jefe actual es un hombre llamado King Shorty y cuenta con hasta 30 conjuntos aún activos. Esos hombres son miembros de los Gangster Disciples, responsables de 12 asesinatos y de otra docena de tiroteos que no fueron mortales. Hay innumerables bandas en el mundo, pero las de esta lista son quizá las peores. Han cometido un sinfín de crímenes, han acabado con muchas vidas y han creado un legado como algunos de los peores grupos imaginables. Algunas son famosas en todo el mundo, otras no tanto, pero todas son más que peligrosas. ¿Quieres ver más sobre estas bandas y los delincuentes que las integran? Haz clic en la tarjeta de tu pantalla para seguir viendo.